así como cuando Adán despertó y vio a Eva y quedó satisfecho con ella, así Cristo estará satisfecho con la iglesia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Isaías, continuaremos explorando un tema maravilloso en el capítulo 53, versículos del 10 al 12. El plan de Dios para nuestra redención requería un sacrificio pleno y completo por nuestros pecados y transgresiones. En el Antiguo Testamento, se requería un cordero sin mancha y sin defecto. Este cordero es una tipología del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y satisface las demandas justas de Dios una vez y para siempre. Por supuesto, nosotros como cristianos sabemos que Jesucristo fue la ofrenda perfecta que se ofreció en nuestro lugar. De todos los pasajes de las Escrituras que hablan acerca de la realidad de la fe cristiana, ninguno provee una narrativa poética tan perfecta como el capítulo 53 del libro de Isaías del Antiguo Testamento. A pesar de que esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo, no obstante, la descripción que se hace es muy detallada y podemos ver a Cristo ofreciéndose a sí mismo por las transgresiones y las iniquidades de la humanidad. Pues bien, hablaremos de todo esto en este segundo mensaje de Isaías 53, que tiene por título Cristo como el Siervo de Jehová, parte 6. Hoy hemos seleccionado algunas porciones cortas del mensaje en vivo que Witness Lee compartió en 1990. Y para ayudarnos a desarrollar este tema tan especial, nos acompaña una vez más Eric Romero. Eric, gracias por acompañarnos en este segundo mensaje de Isaías capítulo 53.
Estoy muy contento de participar en esta continuación del mensaje anterior. Estoy seguro que este mensaje será muy conmovedor y nos traerá más luz.
En el mensaje anterior, comenzamos a estudiar Isaías 53 y vimos que a fin de que la muerte de Cristo fuese efectiva como un sacrificio por nuestros pecados, debía incluir tres elementos fundamentales. En primer lugar, Dios se complació en someter a Cristo al sufrimiento de la muerte. En segundo lugar, Cristo mismo tenía que estar dispuesto a ofrecerse a sí mismo como nuestro sustituto. Y en tercer lugar, Él debía ser un cordero sin mancha y sin pecado. Esto es maravilloso. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos hace un breve repaso de estos tres elementos fundamentales acerca de la muerte vicaria de Cristo?
En un sentido simple, la muerte vicaria de Cristo significa que Él murió por nosotros para nuestra redención. Mencionamos que existen tres puntos contundentes que nos indican que la muerte de Cristo fue en realidad una muerte vicaria. En primer lugar, fue Dios quien lo llevó a la muerte como nuestro sustituto. En segundo lugar, Cristo aceptó voluntariamente esa muerte e incluso intercedió por nosotros, los transgresores. En tercer lugar, Cristo fue una ofrenda perfecta y sin pecado. ¿Cómo podría Cristo haber sido nuestra ofrenda por el pecado? A menos que Él no tuviera mancha alguna y fuese perfecto y sin pecado. Pues bien, estos tres asuntos son una indicación clara de que la muerte de Cristo fue verdaderamente una muerte vicaria, es decir, una muerte sustitutiva por todos nosotros.
Bien, antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera leer algunos versículos de Isaías 53. En los versículos 10 al 12, dice lo siguiente: Pero a Jehová le complació aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando él se entregue como ofrenda por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días y el deleite de Jehová será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el conocimiento de él, el justo, siervo mío, hará justos a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré porción con el grande, y él con el fuerte repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, pero él solo llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Con esta lectura bíblica, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Isaías. Adelante.
He will see a seed.
Verá descendencia.
A seed, that means a corporate seed.
Esta es una descendencia corporativa.
That is the church, comprising all the...
Él es como una semilla corporativa, es decir, que es la iglesia, la cual abarca a todos los creyentes. Saben que Cristo fue el único grano que murió para producir muchos granos. Así que Él murió, fue a la muerte solo como el único grano, pero resucitó junto con muchos otros granos. Primera de Pedro 1:3 nos dice que todos los creyentes fuimos resucitados con Cristo. En otras palabras, su resurrección fue muy productiva. En Isaías no solamente dice que Cristo verá descendencia, sino también que prolongará sus días. ¿Sabe que cuando ustedes viven, esto significa que Él vive? Hoy día, Cristo prolonga sus días al vivir en los creyentes. ¿Dónde vive Cristo hoy en día? Él vive en sus creyentes. Por tanto, ellos son su extensión, su continuación. Como su continuación, somos su extensión. Además, dice, el deleite de Jehová será en su mano prosperado. ¿En qué consiste el deleite de Dios? El deleite, el placer de Dios, consiste en ver muchos hijos que han nacido de Él. Si Cristo no hubiese muerto, no habría entrado en resurrección, y Dios no habría podido regenerarnos. Pero, debido a su muerte y resurrección, nos ha hecho hijos suyos, y los hijos de Dios han llegado a ser los miembros de Cristo, los cuales constituyen la iglesia como la expresión corporativa de Dios. En esto consiste el mayor beneplácito, el mayor placer que Dios tiene, y esto depende por completo de la muerte y la resurrección de Cristo. Y continúa, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué es lo que él verá? La iglesia. Como resultado de la aflicción de su alma, Cristo verá la iglesia y estará satisfecho con ella. Así como cuando Adán despertó y vio a Eva y quedó satisfecho con ella. Así, Cristo estará satisfecho con la iglesia.
Creo que muy rara vez nos ponemos a considerar qué es lo que complace a Dios, debido a que la mayor parte del tiempo estamos preocupados pensando en lo que nos produce más placer y satisfacción a nosotros. Pero el segmento anterior de Isaías 53 menciona de manera definida cuál es el deleite de Dios. El pensamiento más común que tenemos nosotros es que Dios se complace cuando hacemos cosas buenas y que se enoja cuando cometemos errores. Eric, y en cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos explica un poco qué es lo que realmente le produce deleite y satisfacción a Dios?
El deleite de Dios consiste en ver muchos hijos nacidos de Él, que llegan a ser los miembros de Cristo, los cuales constituyen la iglesia como expresión corporativa de Dios. Este es el verdadero deleite de Jehová. Pero todo esto depende de la muerte y la resurrección de Cristo. Hay un himno escrito por nuestro querido hermano Witness Lee que dice así en la última estrofa: como aumento de tu vida, somos tu propagación. Eres tú nuestra cabeza, somos tu continuación. Así que el deleite de Dios consiste en ver muchos hijos nacidos de Él, los cuales son los miembros de Cristo, quienes llegan a ser el aumento, la continuación y la propagación de Cristo. Recuerdo Juan 12:24, donde el Señor dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es aquí donde está el deleite de Dios. Aquel que murió una muerte vicaria también fue levantado en la resurrección. Y el deleite de Dios consiste en ver el aumento de su Hijo en muchos más hijos. Esto es lo que realmente satisface a Dios. ¿Y con qué estará Cristo satisfecho? Pues bien, Cristo estará satisfecho con ver la iglesia, de la misma manera en que Adán estuvo satisfecho cuando vio a Eva. El verdadero placer de Dios consiste en ver a su Hijo, quien murió una preciosa muerte vicaria, quien sigue siendo continuado, extendido, reproducido, aumentado, agrandado y propagado en los muchos hijos de Dios y miembros de Cristo para su expresión. En esto consiste el verdadero deleite de Dios. Primera de Pedro 1:3 es excelente, porque dice que el Padre nos ha regenerado, según su grande misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Al ser regenerado, llegamos a ser la iglesia, la continuación de Cristo, la propagación y el aumento de Cristo. Este es el deleite de Dios. Él se deleita con la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el aumento de Cristo.
Gracias, Eric, por este comentario. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar el estudio vida de Isaías. Adelante.
By his knowledge, the righteous one.
Por el conocimiento de él, el justo.
My servant, that means God's servant.
Siervo mío, hará justos a muchos. Por el conocimiento de él, el siervo de Dios que es Cristo, justificará a muchos. Cristo nos justifica mediante su conocimiento. ¿Sabían ustedes esto? Cristo no nos justificó de una manera necia o de una manera ciega. Él lo hizo mediante su conocimiento. Él nos justificó, pero debo decirles algo más. Es muy extraño decir que por su conocimiento Cristo nos justificó. ¿A qué se refiere esta frase? Esto se refiere al conocimiento ilimitado que tiene Cristo, lo cual nos indica que ser justificados por Cristo es algo grandioso, no es algo insignificante. Si hubiese sido algo pequeño, ¿ustedes creen que hubiese habido alguna necesidad de discernimiento? ¿O necesitaba alguna consideración? ¿Creen ustedes que Cristo era ignorante? ¿Creen que no sabía? ¿Ustedes creen que cualquiera que venga a Él, Él los justifica? ¿Creen que fue así? No. Cuando lo justificó a usted, Él usó su conocimiento. Él usó su consideración. Él se valió de su conocimiento y consideró cuánto podríamos relacionarnos con Dios y cuánto afectaríamos el reino de Dios. Y después de considerarlo todo, según su conocimiento infinito y su discernimiento completo y perfecto, Él nos justificó a ustedes y a mí. La decisión no fue hecha por nosotros. El discernimiento, el juicio depende de la cabeza del cuerpo. Él por su conocimiento, por su discernimiento que es completo y es perfecto, Él nos aceptó, o sea, nos justificó. Ser justificado simplemente quiere decir que nos aceptó. Fuimos aceptados por Él mediante su conocimiento. Y ya que Cristo nos ha justificado por su conocimiento, Él ciertamente llevará sobre sí nuestras iniquidades. Él se hizo responsable de nosotros delante de Dios, ante el tribunal celestial. Isaías describe que el pecado de Israel era muy pesado. Es igual que el de nosotros. pero Cristo tomó la decisión de aceptarnos, de llevar sobre Él nuestras iniquidades para justificarnos, para aceptarnos. Y Él está dispuesto a llevarse todos nuestros pecados.
Eric, pienso que este es un punto muy conmovedor y profundo. Tengo que admitir que no le había prestado mucha atención a esta expresión en Isaías 53:11 hasta que Witness Lee la explicó en el segmento anterior. En este versículo dice, «Por el conocimiento de Él, el justo, siervo mío, hará justos a muchos». Cristo no nos justificó de manera casual o liviana. Este versículo indica que Él consideró las cosas seria y cuidadosamente antes de salvarnos. Ciertamente, esto es maravilloso, ¿verdad?
Así es, Víctor. En cuanto a esto, hay otro himno que en una estrofa dice lo siguiente. Venid y regocijaos conmigo. Alguna vez, enfermo del corazón, conocí a aquel que conoce mi caso y sabe cuál es la sanación. Así que Cristo nos justificó teniendo pleno conocimiento respecto a quiénes éramos nosotros. Podríamos decir que Él tiene un conocimiento infinito. Cristo conoce todo respecto a nosotros. Por tanto, su justificación se llevó a cabo en el contexto de su conocimiento. Hay otra estrofa tremenda en el mismo himno que dice, «Venid y regocijaos conmigo, porque encontré a un amigo que conoce las profundidades más secretas de mi corazón y me ama hasta el fin». Cristo no nos justificó de manera necia o ciega, sino conforme a su conocimiento ilimitado. Esto es maravilloso. Esto nos indica que ser justificados por Cristo no es cosa pequeña, sino algo grandioso. Puesto que Cristo decidió justificarnos para aceptarnos, Él estuvo deseoso de llevar todos nuestros pecados sobre sí. Alabado sea el Señor.
Amén, Eric. Y esta es la parte más conmovedora. El conocimiento de Cristo no se limita únicamente a nuestra condición y lo que hay en nuestro corazón, sino que Él ha considerado y contemplado lo que somos en su reino. ¿No es así?
Es maravilloso ver que Cristo no nos justificó de manera necia o ciega, sino con mucho conocimiento. No solamente acerca de nuestra condición, sino mucho más con respecto a su economía, su propósito y su reino. Cristo consideró asuntos tales como la manera en que encajaríamos, cómo funcionaríamos y cómo nos relacionaríamos con Dios en el cuerpo de Cristo. Adicionalmente, Él conoce todo respecto a nosotros, nuestras debilidades, nuestras equivocaciones y todo lo demás. Sin embargo, en su conocimiento infinito y completo, Él nos justificó. ¡Qué justificación tan maravillosa hemos recibido!
Así es, Eric. Gloria al Señor. Nosotros siempre somos cuidadosos de que expresiones tales como la justificación, la santificación y la redención no se conviertan en un simple eslogan o en un conocimiento teológico. En realidad, detrás de cada una de estas expresiones hay una realidad magnífica, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Por ejemplo, la expresión justificación significa que somos aprobados por Dios conforme a su estándar de justicia. Esta es una realidad magnífica.
Bueno, todavía nos queda el segmento final del mensaje, así que vayamos con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida de Isaías. Adelante.
Therefore, I will divide to him a portion with the great.
Por tanto, yo le daré porción con el grande, y él con el fuerte repartirá el botín. ¿Quién es el grande? Díganme. ¿Quién es el fuerte? Miren, esta es la palabra de Dios. Cristo hizo mucho. Debido a la muerte vicaria y todo inclusiva de Cristo, debido a su resurrección reproductora, y que decidió aceptar a los creyentes y llevar sobre sí sus iniquidades. Él hizo tanto, por lo que Dios le dará porción con el grande y Cristo mismo repartirá el botín con el fuerte. Deben leer cuidadosamente. Yo le daré porción con el grande y él con el fuerte repartirá botín. Aquí hay dos personas, tanto la palabra grande como la palabra fuerte se refieren a Dios. Esto indica que como resultado de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios le dará a Cristo porción con Dios el grande y Cristo repartirá el botín con Dios el fuerte. O sea que él y Dios dividen el producto y él y Dios dividen el botín. Lo cual significa que Dios y Cristo se reparten el botín. Tenemos que darnos cuenta que el grande es Dios y el fuerte también es Dios. Y Dios dice que le dividirá porción con el grande. Ese soy yo, dice él, Dios. Y él dividirá el botín conmigo. Así que estas son dos personas que disfrutan. ¿Y qué es lo que se ganó? ¿Cuál es el botín? El botín y lo que se ganó es un gran disfrute. Y Dios dice que hay una porción en este gran disfrute, que en realidad es un botín, que nos indica que se libró una guerra. Cristo combatió en la batalla, logró la victoria y arrebató el botín a Satanás. La totalidad de la Nueva Jerusalén será un botín arrebatado por Cristo de las manos de Satanás. Por un lado, la Nueva Jerusalén será un gran deleite, será un gran placer para Dios y Cristo, un gran disfrute, el cual será compartido por Dios y Cristo. Y por otro lado, la Nueva Jerusalén será un botín que Cristo capturó de las manos de Satanás.
¡Qué maravilloso segmento! Después de la victoria que Cristo obtuvo para Dios, redimiéndonos de nuestras transgresiones e iniquidades, Cristo obtiene una porción o un botín que disfruta juntamente con Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica una vez más en qué consiste esta porción final?
La porción final de Dios y Cristo es la Nueva Jerusalén. La palabra botín indica que se ha librado una batalla. Cristo combatió en la batalla, logró la victoria y arrebató el botín a Satanás. La totalidad de la Nueva Jerusalén será un botín arrebatado por Cristo de las manos de Satanás. Por un lado, la Nueva Jerusalén será un gran deleite, un gran disfrute compartido por Dios y Cristo. Pero por el otro, la Nueva Jerusalén será un botín arrebatado de las manos de Satanás. Y entonces, ¿qué es la Nueva Jerusalén? Pues bien, la Nueva Jerusalén es la consumación final de todo lo que Dios ha venido llevando a cabo. Y esta consumación final es el Dios triuno procesado y consumado, que se ha mezclado e incorporado con el hombre tripartito, quien ha sido escogido, redimido, regenerado, transformado y glorificado. Esta será la intimidad y el mayor éxtasis de todo el universo. La Nueva Jerusalén será disfrutada por Cristo y Dios por toda la eternidad. La Nueva Jerusalén es el secreto del universo, porque trata sobre un romance divino. Esta es la historia de la Biblia, el relato en el cual Dios se enamora de su pueblo. Les garantizo que en la Nueva Jerusalén no habrá aburrimiento, porque el amor sobreabundará. ¡Aleluya! Por la maravillosa consumación de la Biblia. ¡Aleluya! Por la Nueva Jerusalén.
¡Amén! ¡Aleluya! Por la Nueva Jerusalén. Esta es una profecía indescriptible, dada por el profeta Isaías cientos de años antes de la encarnación de Cristo. ¡Qué buena palabra de conclusión de este mensaje! Y a usted, Eric, Gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado mucho participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.